desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias en el Himno de los Salmos, el Salmo 79. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 10. Vamos a, en esta noche, así darle la más cordial bienvenida a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá, en el último miércoles del año, desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, le damos la más cordial bienvenida a todos los que sintonizan todos los miércoles, viernes y domingos a Radio Bautista. Vamos a leer, yo leo en el 79, el 1, todos en los versículos pares, y terminamos en el versículo 10. Dice así el Señor en su palabra: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros, todos en el 2. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase.
Somos arrancados de nuestros destinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor.
¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? 6. Porque han consumido a Jacob y su morada han asolado.
No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tu misericordia a encontrarnos, porque estamos muy abatidos.
Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Todos en el 10. ¿Por qué dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, pon en nuestro corazón el celo, las ganas, el amor y la entereza por las cosas tuyas. Oramos en esta noche porque tu palabra no regrese a ti vacía y para que muchos puedan conocerte como el Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El cuadro que nosotros acabamos de leer es un cuadro que en este salmo aparece como un cuadro de desastre. Es un cuadro de miseria, es un cuadro de tragedia. Es un cuadro de muerte, es un cuadro de dolor, pero también es un cuadro de impotencia. Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué sentiría usted? ¿Cuál sería su reacción frente a un siniestro que tuviera que darse en un lugar en el cual usted ama? Por ejemplo, ¿se imagina usted que el día de mañana usted llega a su trabajo y aparecen cantidad de ambulancias y bomberos y policías porque la fábrica donde usted trabaja se incendió? Pregunto, ¿cuál sería su reacción? Si usted es una persona responsable, usted dice, sí, perdí mi trabajo. Y en lo que juntan, en lo que vuelven a reacomodar, en lo que nos reubicamos, ¿cuántas semanas van a pasar? Y yo no voy a trabajar. Y ustedes y yo sabemos que nosotros dependemos de nuestro trabajo todos los días. De los 60, 70 dólares que ganamos a diario, lo necesitamos porque con eso pagamos todos los gastos que tenemos. Entonces le pregunto yo a usted, ¿cuál sería su reacción al ver el edificio de su fábrica donde usted trabaja totalmente en cenizas? Probablemente en la ciudad donde usted vive hay algún edificio emblema. Hay un edificio emblemático, es el edificio punto de referencia de la ciudad. ¿Cuál sería su reacción al ver que, bueno, pongámosle aquí el edificio de la Torre del Boca Chica, el edificio de los asilos de ancianos de aquí de la San Charles, que se quema, por ejemplo, un edificio hermoso de la ciudad. ¿Cuál sería su reacción? Pienso, ¿de coraje? ¿De impotencia? ¿Cuál sería su reacción de rabia? Preguntarse quiénes lo hicieron, algún descuido, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasaría si usted en lo que va a recoger a sus niños se encuentra de que el bus escolar en donde se transportan sus niños ha tenido un accidente y el accidente ha creado un incendio? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde está Yesenia? Espérenme un segundito. Lo voy llevando gradualmente hoy. ¿Cuál sería su reacción? Una histeria. Una pregunta, ¿y dónde están los niños? ¿Dónde está el monitor? ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está? No, señora, no se preocupe. No se preocupe, su niño está allá. Mira, allá, aquel gordito acá. Ese es su hijo. Ese, muy bien. Ahí está. No nos pasó nada. El accidente fue después de que sacamos a los niños. ¡Ay, ay, ay! ¡Thank you, Jesus! ¡Thank you, Jesus! ¿Verdad? Primero era oh my God y ahora es thank you, Jesus. Ok. Yo le hago una pregunta. ¿Usted regresa de hacer un mandadito? Usted sale de la farmacia, sale de la tienda, sale del y encuentra su carro incendiado. Usted encuentra su vehículo, pero totalmente hecho llamas. ¿Cuál sería su reacción? Usted sale de su trabajo, pasa a recoger al Baker a los niños, y usted agarra, y ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted ve una gran, como dicen en mi pueblo, una gran humarada de humo. Y usted ve la gran humarada, la gran humareda, ¿verdad? Sería la gran humareda. Y todo el mundo, es en mi casa, eso es en la colonia, eso es ahí. Cabal fue en su casa, ¿sí? Cabal fue en su casa. Yo le pregunto, y usted llega a su casa. Y usted encuentra el siniestro. 30 años de trabajo. La casa no tenía seguro. Ahí estaban todos los papeles, ahí estaba el esfuerzo de toda su vida. ¿Cuál sería su reacción? El apartamento, el condominio. Y usted entra y trata la manera de buscar al culpable. Sí, es que lo que pasa es que la señora de allá daba, esa señora fumaba. Lo que pasa es que esa señora prendía sus veladoras, especialmente ahora para Halloween. Entonces, por eso la señora descuidó. O tal vez por una sábana. Por eso nosotros no regalamos sábanas eléctricas. Regalamos de las que pican, pero por lo menos no regalamos de las eléctricas, porque dicen que las eléctricas son esas sábanas que causan un incendio. Bueno, cualquier cosa que haya sido la causa del incendio. Ya, llegué yo al punto. Ahora, aquí viene la situación, porque este es el Salmo. No se quemó su casa. No se quemó su edificio de la ciudad. No se quemó la fábrica. No se quemó el autobús de sus niños. No se quemó su carro, se quemó su iglesia. Le pregunto, ¿cuál sería su reacción? Sinceramente, ¿cuál sería su reacción? Eso es lo que están diciendo ellos. Esta gente llegó a amar tanto el templo. Esta gente llegó a amar tanto la casa de Dios. Que para ellos fue algo como que les hubieran quitado una parte de su alma. Una parte de su corazón. Nunca me he molestado tanto, algunos de ustedes lo saben, nunca me he irritado tanto y nunca me he inquietado tanto, pero hasta morirme, sino fue hace 3 años, cuando iba a entrar el huracán aquí a la ciudad. Ninguno vino a tapar las paredes de la iglesia. Agarramos mano Carlos Recio, mano Rogelio, la pick-up para ir a buscar a las hermanas viudas de la iglesia. Ir a preguntarles si estaban bien, si se encontraban bien. El huracán iba a entrar. La cola, la mitad, la pata, la nariz. No sé qué iba a entrar el huracán, pero iba a entrar. Algo iba a entrar aquí. Y nos preocupaba la hermana Elodia Cabrera. Nos preocupaban las hermanas ancianas de la iglesia. La hermana Villarreal. Nos preocupaban todo el mundo donde vivimos. Y pasamos por varias casas donde teníamos que pasar. Y los hermanos estaban tapando las ventanas de su casa. Y se olvidaron de estar. ¿Sabe por qué le digo esto? A las 11:50 de la noche, ¿dónde está Leti Hernández? Levanta tu mano, Leti. ¿Dónde estás, Leti? Allá, ok, Leti. A las 11:50 de la noche, de lunes, yo le mandé el bosquejo del sermón de esta noche. Anoche, entre las 9 y 10 de la noche, robaron la iglesia. ¿Verdad que nadie sabía esto? ¿Se da cuenta por qué me hizo la pregunta, hermana? ¿Y usted qué tiene que hacer ahí, pues? Ay, yo me fui a cortar el pelo con la hermana Irma. Digo, ¿de dónde viene? No, vengo de aquí. Porque... ¿Y usted qué, pues, usted qué hace, pues? ¿Ves? Solo me fui de aquí. Y robaron la iglesia. Y aquí está la persona a quien le robaron una herramienta carísima. ¿Usted cree que no nos incomoda esto, que después de que nos están regalando todo lo que están haciendo, vengan todavía los ladrones y le roban a la persona la máquina con la que trabaja, pues? Yo me bajo en la ProCap y me encuentro con una persona que está hablando por teléfono. Y digo, ¿qué pasó? Una desgracia. Nos robaron esta máquina de saber de cuántos cientos, quizá $1,000. Y no escuchamos, me dice, porque estábamos con todas las compresoras echando esto. Y claro, la puerta se quedó abierta y nos robaron. ¿Verdad que no lo sabían? No, si yo, mire, aquí yo soy diácono, soy enfermero, soy consejero, psíquico, gurú, hasta policía, conserje, guachimán. Ya no más usted. ¿Verdad que usted no sabía esto? Ahora, le pregunto, ahora que sabe, ¿cuál es su reacción? Ahora que sabe, ¿cuál es su reacción? Bueno, así es como se encontraban estos hermanos. ¿Qué es lo que había pasado? Había llegado Nabucodonosor. Había llegado el rey de Babilonia. Había llegado el rey de los caldeos. Y había invadido Jerusalén y había sitiado la ciudad y había incendiado y le había pegado fuego al templo. Es por eso que ellos comienzan a hablar. Vea conmigo, por favor. Vea conmigo esto, por favor. Donde dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Lo que nos has regalado, lo que nos has dado, vinieron hasta acá. Han profanado tu santo templo. Eso fue lo que hicieron anoche a las 9 de la noche. Hubo un sacrilegio. Profanaron el templo. Y ellos dicen, no, el caso era más grave. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua, oiga esto, en los alrededores de Jerusalén. Y fue tanta la mortandad en Jerusalén que dice aquí, y no hubo quien los enterrase. Te estoy diciendo que el clamor más grande y la preocupación más grande de esta gente no era ni siquiera sus seres queridos, sino que era que habían venido los enemigos, que habían venido las personas a sitiar Jerusalén y habían incendiado y habían derribado y habían arruinado la casa de Dios. ¿Cuál sería su primera reacción si algo pasara acá? Ahí hubo mano criminal. Ahí hubo un inside job. Ahí hubo algo tal vez para reclamar seguro. La mente es cochambrosa, ¿verdad? La mente es morbosa. ¿Cuál sería su reacción? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo descuidaron? ¿Quién quiere, por favor, quién quiere incendiar su iglesia usted? Tiene que ser un hombre, un maníaco depresivo pirotécnico. Y eso es lo que estaba pasando. Pero lo voy a contar a usted porque es bien importante todo esto. A mí me contaron una historia hermosa. Una señora ucraniana. Regálame la foto de la iglesia de Ucrania. Platicando en una tarde, preparando unos matecitos en Argentina, se acerca la prima de un buen amigo mío y empezó a contarme historias del cristianismo en Ucrania. Y dice que se había proyectado en una ocasión, no es la inundación, aparece otra, por favor, ahí. La iglesia en Ucrania, tiene que estar ahí. Eso no es. Leti, regresa allá, por favor. Dame la mano en esto, es bien importante esa figura. Bien, gracias. Y entonces me llaman la atención y empiezo a platicarme. Mire, me dijo, fíjese que había un congreso de pastores. Mire, me dijo, había una reunión de ministros. Y nuestra iglesia dice... abrió las puertas de las aulas de escuela dominical para que entraran todos los pastores que venían de todas las partes de Rusia, de Siberia, de Ucrania, de Yugoslavia, y que llegaran y se quedaran a dormir. Y llegó alguien a decirles que nunca más lo volvieron a ver y le dijeron, sálganse del templo, sálganse del templo. El pastor de la ciudad empezó a encargarse de poder mandar a llamar a todos los hermanos de la iglesia. Y le dijeron, a ver, hermano Moreno, llévese dos pastores. Hermano Mario, llévese dos pastores. Y todos los hermanos de la iglesia se llevaron a todos los pastores a sus casas. A las 3 de la mañana vino el gobierno comunista y puso una bomba en la iglesia de Ucrania y la explotó. ¿Sabe usted qué perseguían ellos? No derribar ni destruir la iglesia de Ucrania, sino que eliminar y erradicar a todos los pastores evangélicos, porque si ellos erradican a todos los pastores evangélicos, se termina el evangelio en Rusia. Estos que estamos escribiendo acá, dame el punto número 1, por favor. Estos que están escribiendo acá, en primer lugar, admiten algo. Admiten el pecado de sus padres. Y están tratando la manera de hacerse una pregunta. ¿Será que a nosotros nos persiguen? Y quiero contestar algo, por favor, que tal vez a usted le molesta, tal vez a usted le inquieta. El famoso pecado o la maldición generacional. En el Salmo 79, versículo 8, ellos empiezan a decir, ¿será que Dios nos está castigando? ¿Será que Dios se está cobrando todo esto? ¿Será que Dios nos está llamando la atención porque nos persiguen a nosotros los pecados de nuestros padres y de nuestros abuelos? Por eso dice en el Salmo 79, versículo 8, dice, por favor, Señor, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de quienes. Ok, le voy a explicar una cosa. Quiero que quede bien marcado. Pastor, ¿somos nosotros víctimas de pecados, de maldiciones generacionales? La respuesta es no. Se lo voy a explicar. ¿Con qué se termina la maldición generacional? Con el nuevo nacimiento. Usted ha aceptado a Cristo en su corazón. La Biblia dice, las cosas que viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Se lo voy a comprobar. No me cierre, por favor, el Salmo 79. Para, por favor, es que yo siento que aquella maldición que le cayó a mi abuelo, yo también. ¿Cómo? Fíjese que yo fui a Honduras, a la casa de mis abuelas, de mi abuela y de mi tía, y me quedé a dormir una noche en San Pedro Sula. Yo regresé como a las 11:00 de la noche. Y cuando yo entro en la casa, porque usted sabe las medidas de seguridad de la abuela, una aldaba, una tranca y luego una cosa, una silla toda embrocada que tenían por ahí. Entonces yo lo voy quitando poco a poco, pongo en orden todo y al rato cuando voy cambiando, ¡plin!, que me pasé llevando un tenedor y una cuchara que estaban puestos en una cruz. ¿Qué necesita, perdón? No, ok. Entonces, y me pasé llevando yo un tenedor y una cuchara que estaban en una cruz. Entonces vengo yo y los levanto y los pongo a mesa. ¿Y qué se levanta, mi abuela? ¿Qué fue lo que hiciste? Me dijo. Pues levanté la cuchara, le dije, y el tenedor que estaba ahí. No sabes lo que estás haciendo, me dijo. Porque esto es para proteger la casa. Yo le vendí, vieja bruja, dije, me fui a acostar a mi casa. Mire, le voy a decir una cosa. Si usted siente de que en su casa ha habido alguna maldición, que le hicieron ojo, que por eso usted le hicieron pujo, también dice que le hacen pujo, ¿verdad? Que lo han visto mal, que usted le hicieron un su amarre. Yo por eso no doy fotos, porque todo con alfiler, voy a terminar yo una de estas veces. Va. Le hicieron un su amarre, le han hecho un su trabajito, dice, fíjese que me lo tienen así. Mire, le voy a explicar una cosa. Mire, le voy a explicar una cosa. Estamos hablando de Biblia. Por favor, con gente ignorante, con gente que hasta está... ¿Sabe qué es lo que pasa? Antes de hacerme una pregunta, lea la Biblia, hombre. Antes de cometer esos errores, hacer esas preguntas de párvulos, lea su Biblia. Venga conmigo, por favor, en Eclesiastés capítulo 18. No me pierda de vista, por favor, el Salmo 79. Le voy a explicar por qué. Vea conmigo Ezequiel, después del libro de los Salmos. Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 al versículo 4. Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 al versículo 4. Por eso, y a veces, gente que ignora todo esto y que viven acomplejados y que están toda la vida con un montón de supersticiones y bajo todas estas amenazas del pasado, todavía hay gente que te quieren corregir a ti. Fíjate, a veces, increíble. Capítulo 18, versículo 1 al 4 de Ezequiel. Fíjese lo que dice la Escritura. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que abusáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, las caries, dice 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Por qué? 4. He aquí, oiga esto, que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. Aquí está. El alma que pecara. ¿Cómo dice? Abba. Pero cuando yo vengo y le entrego mi corazón a Cristo, mi Biblia dice que ninguna tara, ninguna maldición, ninguna situación de la familia, nada de que le hicieron daño. No, eso no se aplica a nosotros porque ya somos hijos de Dios. ¿Qué podemos sufrir nosotros? Consecuencias. ¿Qué podemos nosotros experimentar? Las consecuencias del daño que le hicieron. Le quitaron la casa a mi papá, pues entonces tuvimos que comenzar de cero. Corrieron a mi padre de tal trabajo, pues entonces nos tuvimos que venir a los Estados Unidos. Las consecuencias, pero no se aplica directamente a esto. Vea usted conmigo, Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Vea lo que dice la Biblia. 12 de Mateo, 46 al 50. Vendrá el Señor de aquel siervo. Mateo, capítulo 12, permítame un segundito, ahí estamos cerquita. Aquí estamos, Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, le decía, esto dijo: ¿quién es mi madre?, dice Cristo. ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi tío, mi padre, si no tienen nada que ver con Cristo, yo no tengo ninguna relación con ellos más que una relación familiar, más que una relación de parentesco, más que una relación sanguínea, hasta ahí, pero no espiritual. Le voy a explicar por qué. Vea lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Estoy tratando la manera de sacarlo a usted de eso, que lo han mantenido, que lo han subyugado, que lo han confundido, que lo han acomplejado, que lo han hecho pensar que porque su mamá hacía esto, que porque su papá hizo lo otro, que porque su hermano estaba metido en esto, que porque su hermana estaba metida en otra cosa, también usted está salpicado. No. ¿Cómo se termina todo esto? Con el nuevo nacimiento. Al aceptar a Cristo con el corazón, yo estoy desligándome, cortando todo cordón umbilical. Ya no tengo ninguna relación. Vea lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Fíjese qué linda la Escritura. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿cómo? Oh, ok. Ahora vea usted lo que sigue después de esto. Los cuales no son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son hijos de ¿quién? Eso es. Mi familia son ustedes. Ustedes son mis adelfos. Alexis, Elsa Marina, Elisa del Carmen son mis sungenes. Si ellos fueron inconversos, yo no tengo nada que ver con ellos. Esta es nuestra familia. Esta es nuestra raza. Nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora, entonces, Este era el problema que ellos tenían. Señor, ¿será que es el pecado de nuestros padres? Señor dice, mire, claro, por el pecado de tus padres, yo decidí eliminar todo esto y la consecuencia es de que ustedes vivan ahora en el cautiverio. Pero son tan sencillos y tan sinceros, esto que usted va a ver ahorita es un poquito más delicado de lo que acabamos de ver. Venga conmigo en el Salmo 79, versículo 9. Ellos obtienen una respuesta de Dios, Salmo 79, versículo 9. Ahí donde estábamos. Ellos dijeron, Señor, mira, en el 8, Señor, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros santos. No tiene nada que ver. Esas son las consecuencias de los desvaríos de tu papá y de tu mamá por haberme dado la espalda, esto pasó. Pero hasta ahí, todo es borrón y cuenta nueva. Ahora, entonces Dios dice, Señor, en el 9, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona, ya no los pecados de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, ni de mi tía, sino que dice, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Aquí está. Hay algo que nosotros no podemos pasar por alto. Y póngame atención. Que mientras nosotros vivamos haciendo cosas que van en contra de lo establecido por Dios, la bendición de Dios se tardará en llegar. Voy a repetir y voy a añadir. Que mientras nosotros sigamos viviendo y haciendo las cosas que van en contra de lo establecido por Dios, la bendición se tardará en llegar o nunca va a llegar. Fíjese, le voy a explicar esto. Dios no premia. Dios no condecora. Dios no reconoce a una persona que deliberadamente anda en oposición con él. Se lo voy a explicar. Este es todavía aún un versículo más crítico que el que acabamos de ver. Venga conmigo en Jeremías capítulo 5, versículo 25. Jeremías, ¿dónde está Jeremías, pastor? Inmediatamente después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Mire. Marque este versículo y tenga toda, oiga esto, la vergüenza. Marque este versículo y tenga toda la honestidad del mundo para que cuando usted se esté quejando contra Dios y para cuando usted le esté reclamando a Dios que por qué no me das y por qué yo no recibo y que por qué fulano tiene esto y que por qué la fulanita le va mejor que a mí, tenga usted la vergüenza y la conciencia clara de que no es que Dios no se lo quiera venir a regalar, sino que hay un texto tremendo, duro hoy, en el 25. Vea lo que dice la escritura del libro de Jeremías, capítulo 5. Vuestras iniquidades, la palabra iniquidad es pecado, maldad. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Y vuestros pecados apartaron de vosotros, ¿qué dice? Ahí está. Ay, no, si no hay nada de malo con que uno vaya a bailar. Hay que darle gusto al gusto, la vida. Y lo peor es que así bailan. Yo no sé por qué tienen que bailar así, porque sacan, ¿verdad? La vida, pronto, pues es que, dale. Sí, siga. Si uno tiene que, si yo todavía tengo 50 años, todavía me siento bien, estoy en mi segunda juventud. ¡Siga! Y dice Dios, mire maestro, mire doña, no es que yo no quiera dárselo. No es que yo no pueda dárselo, sino que han sido tus pecados que han alejado de que yo te pueda bendecir. No es que yo no pueda, no es que yo no quiera, no es que yo no tenga la capacidad, han sido tus iniquidades las que han alejado. 25, qué tremendo, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien que yo te iba a dar. Por eso hay un texto, mire, y seguirás siendo la misma persona de siempre. No le eche la culpa, para que lo...
No le eche la culpa a nadie. Reconozca su debilidad. Reconozca su pecado. Reconozcamos nuestros pecados.
En Job capítulo 11, versículo 13 al 19. Es necesario que usted vea todo esto. En Job, ¿dónde está Job? Antes del libro de los Salmos. Mire, hoy, como que inspirado por ser el último miércoles del año hoy. Job capítulo 11. Versículo 13 al 19. Antes del libro de los Salmos, este libro de Job. Mire, véalo. Ah, o sea que Jeremías capítulo 5, versículo 25 me dice que Dios a mí no me ha bendecido y que yo he sido el que he alejado las bendiciones que he tenido por mis pecados. O sea, que la bendición de Dios o el bien de Dios a mi familia no me ha venido, no es porque yo no me lo merezca o porque Dios no pueda, es porque yo los he alejado. La bendición no llega por esta clase de vida. Y la bendición que Dios te da se te esfumó y se te fue en las manos por esa clase de vida. Entonces, vea lo que le dice este hombre Job. En Job capítulo 11, versículo 13. Si tú dispusieres tu corazón, oiga esto, fíjense, pues le conviene, hombre. Es que le conviene. Mire, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Pause ahí. Yo no quiero licor en mi casa. Yo no quiero drogas en mi casa. Yo no quiero situaciones de fornicación en mi casa. Yo no quiero situaciones de deshonestidad, de cohecho, de soborno en mi casa. Yo no quiero chismografía en mi casa. Yo no quiero deslealtad en mi casa. Yo no quiero mentiras al gobierno hechas desde mi casa. Fíjense, mire, es que mi hijo se fue a la casa, o mi hija se fue a la casa. ¿Y qué es lo que pasa? Es que él mucho tomaba. Entonces, ¿ahora qué es lo que ha hecho? Ah, yo le he dicho, mira, si vas a tomar, vení, pero toma aquí en la casa, aunque sea. Mire, ¿hasta dónde llegamos? Si te la querés echar, pues échatela así. ¡Es conmigo, mijo! ¿Dónde está? ¿Qué está pensando usted? Yo le he puesto la cabeza a usted en medio de los hombros, no los pies. Es que nadie se puede meter en mi casa y yo de la puerta de mi casa para adentro y hago lo que yo quiero y no tengo que darle ninguna explicación a nadie porque es mi casa. No, usted dijo que era de Dios. No, usted dijo que Dios se la había dado. Usted había consagrado su casa al Señor. Vea lo que dice. Por eso dice en el 13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieras en tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, yo no quiero revistas pornográficas en mi casa. Yo no quiero videos pornográficos en mi casa. Yo no quiero lencería exótica y erótica en mi casa. Los que están escuchando por la radio, no es que se fue la señal, me quedé sin voz. ¿Se da cuenta por qué Dios no bendice a su pueblo? ¿Cómo obligamos a Dios, hombre? ¿Cómo le exigimos a Dios? Si tú decides sacar todo eso de tu casa, mire lo que va a hacer Dios. 15. Entonces, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás, ¿cómo dice? Fuerte. Y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere, será como mañana. 18. Tendrás confianza. Porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. 19. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y oiga esto. Y muchos suplicarán. ¿Qué dice? ¿Te das cuenta? Sigue. Esa es tu vida debajo de tu techo. Esa es tu vida en tu alcoba. ¿Cuántos han pasado por tu cama? ¿Te das cuenta? No, por favor, no venga. Yo no sé la cara de qué le hemos visto al Evangelio nosotros. Y esto es lo que ellos decían. Señor, si nuestros padres fueron los que pecaron, Señor, no queremos nada con eso. No, ellos no.
Señor, si somos nosotros los que hemos pecado, hasta aquí llegó.
Fíjese, ¿hasta dónde estaban ellos? Pero ahora, como Dios vino y lo libró, regrese conmigo al Salmo 79, versículo 13. Como Dios vino y lo libró, mire lo que dispusieron a hacer ellos eso. ¿Y se da cuenta? ¿Por qué he venido diciendo, we forget too soon? Olvidamos muy pronto.
Salmo 79, versículo 13. Llegaron ellos a un acuerdo. Vino Dios, los bendijo. Vino Dios, los rescató. Vino Dios, los puso en libertad. Vino Dios y los liberó. Vino Dios y los empezó a bendecir. Vino Dios e hizo maravillas con ellos. Entonces ellos se dieron cada uno al uno al otro y dijeron en el 13, ¡ah! Salmo 79, 13. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, ¿qué decidieron hacer ellos?
Te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos alabanzas. Pero usted sabe qué fue lo que pasó.
La invasión fue en el año 586. 50 años más tarde, en el año 536, fue la invasión. En el año 536, o sea, 50 años más tarde de esto, ellos ya estaban de regreso.
¿Y usted sabe qué hicieron? Le mintieron a Dios.
Vino Dios al ver al pueblo triste, al ver al pueblo en miseria, en dolor, en la impotencia. Vino Dios y los libró. Y levantó a un presidente, levantó a un rey, levantó a Darío. Y luego le levantó a Ciro. Y estos hombres eran con un corazón más noble que el de Belsasar y del de Nabucodonosor. Y se acercaron a ellos y le dijeron a Zorobabel, y le dijeron a Esdras, y le dijeron a Nehemías, ¿se quieren ir ustedes de regreso a su pueblo? Pues, ¡sí! ¿De veras? Sí, seguro. Váyanse. Y reconstruyan Jerusalén.
Con una condición.
Que lo primero que van a ir a reconstruir, ¿usted sabe cuál fue la orden que dio?
La casa de Dios.
¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vámonos! Y agarraron las caravanas, y se vino Zorobabel, y se vino Esdras, y se vino Nehemías.
Pasaron 50 años. Y cuando llega Nehemías, después de 50 años, lo menos que habían construido era la casa de Dios.
Ah, no me venga con cuentos. Para usted lo mejor es su casa, hombre. Para usted lo mejor son sus hijos, hombre. Y no caigamos en una flagrante mentira, porque Dios nos dice a nosotros, el que ama padre, hijos, madre, casa, más que a mí, no es digno de mí, dice. Terrible, ¿no? Yo con esto termino. Venga conmigo al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 10. ¿Dónde está Ageo? Ageo está en uno de los libros de los profetas menores, antes de Malaquías. Váyase al final del Antiguo Testamento, no al final de la Biblia, sino al final del Antiguo Testamento. Y antes de Malaquías está Zacarías, antes de Zacarías está Ageo. Yo lo voy a esperar. Ageo capítulo 1, versículo 1 y 10. Usted se preocupa más que haya gasolina en su carro. Usted se preocupa más que haya comida en la refri suya. Usted se preocupa más de que los biles de su casa estén pagados. Los paga mensualmente. Aquí nosotros, si no pagamos al 27, el 28 del mes, $1,700 de luz, no la cortan, pues. Aquí si nosotros nos pagamos $600, $700 mensuales de seguro del edificio, nos quitan el seguro. Y usted va al día y va con la letra. Vea lo que dice Ageo, capítulo 1, se lo voy a ir leyendo despacio. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado en el tiempo,
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Claro. Por eso Dios le levantó el castigo en el cautiverio. ¿Sabe usted por qué Dios los mandó de Babilonia de regreso a Jerusalén? Con la única condición de que lo primero que iban a construir era la casa de Dios. Regresaron todos y empezaron a ver. Ah, de aquí me toca a mí. De aquí, de este horcón, estas 12 yardas para acá. Esta es la casa de mi tío Genoveo, mira. Entonces, ¿de cuánto era? De 15 por 50 hasta allá. Y empezaron a levantar escombros. Y cada quien empezó a ver su casa, su territorio, porque había quedado derribado. Y empezaron a delimitar. Y empezaron a ver dónde estaban las estacas de su propiedad. Y empezaron a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y lo que hacían era para construir su casa. Y Dios no los había mandado a reconstruir su casa. Dios los había mandado a reconstruir la casa de Él. Y vea lo que dice en el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy te voy a decir qué es lo que voy a hacer con vos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿No será que por eso sembráis mucho y recogéis cuánto, dice? Y es por eso que no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y nunca os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco, ¿qué? Nunca tienes. Siempre se te va. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Por eso es que buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No, yo paso la Navidad con en casita, hermano. Ahí estuvimos. Yo paso Año Nuevo con mis hijos, hermano. Y el versículo 10. Por eso. ¿Se da cuenta? Si usted juntas Jeremías 5:25, tus pecados han hecho alejar. Por eso detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. No hay lugar más importante para nosotros en Brownsville que esto. No hay persona más importante en el mundo para nosotros que Dios. Yo terminaba el día domingo en la mañana hablándoles de ese domingo que nació Diego. Por razones de tiempo yo no alcancé a terminar. Yo no voy a suspender un culto mío porque tengo una cena con mi familia. Yo no voy a suspender un culto porque mi esposa está con el médico. Para mí Dios es primero. Y ese día, domingo, 14 de octubre de 1990, yo fui a predicar primero. Terminé de predicar y Dios me permitió ver nacer a mi segundo hijo. Y lo que se quedó pendiente, mire cómo Dios me premió. 21 años más tarde, yo lo veo nacer ahí. Y 21 años más tarde, Dios me da un premio de ver a mi hijo aquí en el altar, consagrándose para ser misionero. Esos son mis regalos. Esos son los premios que yo tengo. Esas son las cosas que yo valoro. Después de 12 años, los hermanos diáconos lo saben, que yo me pude haber ido de la casa pastoral desde el mismo mes que yo vine. Yo tenía los recursos para irme yo solo, aunque la iglesia no me pagara la renta para irme. Yo agradecí. Y yo le agradecí al Señor y las atenciones. Pero primero ir a hacer esta iglesia. Primero ir a acondicionar y acomodar todo esto para que Dios nos bendijera. Yo no puedo influir en usted. Yo no puedo cambiarle su mente. No. Ni lo intento. Ponga las cosas en su lugar y se va a dar cuenta de lo que Dios puede hacer con usted. Incline su rostro. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por lo hermoso y lo lindo que tú eres. Estamos, Señor, en esta noche, en este lugar tan especial, tan solemne, con toda la reverencia del mundo buscándote. Y solamente pedimos, Señor, que seamos congruentes, que no nos contradigamos a nosotros mismos, que nos demos cuenta que hay muchas cosas que no vienen a nuestra vida, no porque tú no quieras o tú no puedas, o porque esto es un fraude, o porque esto es un engaño, es porque hemos sido nosotros los que hemos alejado que esa bendición nos llegue. O hemos sido nosotros los que hemos acabado lo que nos diste. Pero yo veo que hay mucha gente que quiere buscarte. Hay mucha gente que quiere comenzar de nuevo. Hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien. Y estoy seguro que podrán hacerlas mejor que nosotros, que tenemos años de estar en el Evangelio. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No cambie, por favor, a Dios por nada. No se atreva a hacerlo. Dios no tiene sustitutos. Dios es único. Lo que Dios hace no lo pueden hacer sus padres por usted. Lo que Dios puede hacer por usted no lo hace el presidente. Lo que Dios puede hacer por usted no lo puede hacer su jefe, ni su papá, ni su esposo, ni su esposa. Dios, punto, y Dios. En esta noche, nosotros no queremos persuadirle ni cambiarle su forma de pensar, solamente decirle que si usted esta noche recibe a Cristo en su corazón, usted estará tomando la decisión más importante de su vida. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración. Mientras nadie le molesta, y repita y dígale así, adentro de su mente: Señor Jesús, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Usted en esta noche se ha sido honesto y sincero con Dios y ha repetido conmigo esta oración. Ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo para usted. No lo desperdicie. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona en esta noche, que Dios me le bendiga. ¿Dónde está la manita? Dios me le bendiga. ¿Dónde? Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Nadie está viendo. Es Dios te bendiga. Gloria a Dios. Es un trato solamente con usted. Dios me le bendiga. Ahí atrásito. Dios bendiga, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Este es un momento crítico en la vida de las personas que no te conocen. Hay una lucha tremenda con el enemigo. Nosotros somos esos facilitadores de Dios para ayudarles a ellos a tomar esa decisión que les cuesta hacer. Padre, gracias por una salvación más. Gracias por conversiones más en esta iglesia. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.